Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Ya lo decía antes Maldini, que iba a hablar hoy en el Mundo Maldini, de los 5 jugadores que él considera mejores que hayan jugado en el Madrid y en el Barça.
Sí, mejores, más importantes, más trascendentes de la historia, porque no, seguramente el número 1 no va a ser el mejor futbolista de los 5 mejores, pero en realidad la importancia de lo que significó en su momento, vamos como siempre de menos a más.
De menos, ¿no?, a más.
El quinto, y que por cierto me dice Elías Israel que va a estar en el palco mañana, es el seleccionador nacional Luis Enrique, va a estar, sí, en el palco del Camp Nou, por supuesto, que con el Madrid ganó una Liga, una Copa y una Supercopa, y que con el Barça ganó 2 Ligas, 2 Copas, una Recopa y una Supercopa. La verdad que es un jugador, es una persona bastante más ligada al Barça ahora mismo, lógicamente, en todos los sentidos, luego fue entrenador, etcétera. Pero hay que recordar que pasó por el Madrid y pasó ganando aquel título. El Madrid estuvo con Flor y con Antich, pero sobre todo fue con Valdano, con el que recuerdo bien que lució como jugador, ¿no? Luego ya y jugó en el 5-0 famoso de la 94-95. Además recuerdo que marcó un gol y se estiró la camiseta. Sí. Recuerdo perfectamente esa imagen. O sea, que luego se fue al Barça en el 96.
Sí, sí, sí.
Así que el quinto es Luis Enrique.
Cuarto.
El cuarto es Schuster. Bernardo Schuster, que también estuvo en el Atlético de Madrid, como todo el mundo recordará. Pero desde luego en el Barça estuvo entre el 80 y el 88, 8 años, la verdad es que a un grandísimo nivel. Cuando estaba en el Barça fue cuando renunció a jugar en la selección, Bernardo Schuster. Y bueno, se recuerda, hemos hablado antes del corte de mangas de Giovanni, acuérdate el que hizo Schuster una, sí, final de Copa al Real Madrid,
sí,
en la famosa final de
Zaragoza.
Fue
más intenso todavía, porque los de Giovanni eran como más suavitos,
sí, este,
¿no?
Fue un
este
corte
fue
de mangas,
con todas las de la ley.
Así que nadie se podía imaginar que luego acabaría en el año 88 yendo al Madrid, porque fue directamente del Barça al Madrid. Que había algunos jugadores que no han hecho ese trasvase tan directo, pero Schuster lo hizo, la verdad. Y luego en el 90 acabó en el Atlético de Madrid ya en el tramo final de su carrera.
Tercero.
El tercero es Michael Laudrup. Michael Laudrup, que sí que es curioso porque estuvo en los 2-5-0 en el equipo ganador. Estuvo en el 5-0 del Camp Nou para el Barça y luego estuvo en el 5-0 del Bernabéu para el Madrid, en esa devolución de la manita famosa, ¿no? Así que Laudrup tiene que estar ahí, además por talento. Estuvo en la 94-95 en el Barça y luego la siguiente en el Madrid en esos 5-0. Al Barça llegó en el 88. Yo creo que es un jugador más ligado al Barça realmente y se le recuerda más por el famoso Dream Team, un jugador clave. Yo lo he hablado mucho con algunos jugadores del Dream Team. Él era un jugador absolutamente fundamental en aquel equipo. De hecho, Cruyff le pide, llega del fútbol italiano y bueno, realmente está a un nivel muy, muy alto. La verdad que y es uno de los hombres clave de la Copa de Europa del 92, de la famosa Copa de Wembley, que es la primera que gana el Barça.
Segundo.
El segundo es Ronaldo Nazario. Lo de Ronaldo es curioso porque solo pasó un año en el Barça, solo uno.
Y sin embargo, lo mejor que le recordamos seguramente sea con la camiseta,
claro,
del Barça.
A eso voy. Estuvo la 96-97 y es un año impresionante, pero solo estuvo ese año. Luego se peleó con la directiva y se marchó al fútbol italiano, se marchó al Inter. Y luego en el Madrid realmente gana más títulos, porque el Madrid gana más títulos, pero no juega al mismo nivel. Lo que pasa es que gana una liga prácticamente casi casi él solo. Al Madrid llega en 2002. El Madrid llega mucho después y después de haber estado a punto de dejar el fútbol por alguna lesión, una con el Inter, por ejemplo. Pero llega justo después de ganar el Mundial 2002. Él tiene una resurrección futbolística, pero él ha reconocido muchas veces. Cuando vino un día Federico Maldini no lo reconoció, que él llegó al Madrid, le dijo al presidente, le dijo, bueno, yo estoy bastante mal de la rodilla, yo voy a venir aquí a jugar, pero ya no soy el mejor Ronaldo. Y aún así, fíjate el nivel que tenía, que acabó siendo un jugador absolutamente decisivo. Y estuvo 5 años, hizo partidos impresionantes. Curiosamente, nunca ganó la Champions, Ronaldo. Debe ser de los pocos jugadores verdaderamente grandes de la historia que no han ganado la Champions. Pero no la ganó como jugador, nunca la pudo ganar. Se habrá estado en el Madrid y en el Barça, etcétera, ¿no? Y luego el primero, que seguramente no llegaba al nivel de Ronaldo, pero jugador muy importante por lo que supuso el traspaso, es Figo. Yo creo que Figo es el gran personaje que ha jugado los dos equipos porque es el traspaso más sonado de la historia del fútbol español para mí. O sea, la forma de marcharse de Figo estuvo en el Barça 5 años entre el 95 y el 2000. Lo ganó con el Barça, bueno, verdaderamente fue espectacular todo lo que ganó con el Barça. Le pidió Cruyff, curiosamente porque Laudrup se había marchado al Madrid. Entonces cuando llega Figo se sale con el Barça y con aquel precontrato que firma con Florentino Pérez cuando iba a ser presidente del Madrid, etcétera, Florentino gana las elecciones y al final Figo va al Madrid en un traspaso realmente histórico y súper polémico. De hecho, uno de los el famoso cochinillo, etcétera. Se recuerda mucho la primera vez que visita al Camp Nou, fijo con la mitad del Madrid, que es una de las grandes broncas que ha recibido un jugador en la historia de los clásicos, ¿no?
Pues estos son los cinco, Luis Enrique, sí. Schuster, Laudrup, Ronaldo y Figo.
Ha habido, por ejemplo, Eto'o, pero Eto'o en el Madrid casi no jugó. Claro. Jugó muy jovencito Haji, pero no llegó al nivel en ninguno de los dos. Podríamos hablar de más jugadores, pero yo creo que esos son los cinco para mí.
Lopetegui,
sí, hombre, hay más, ¿eh? Te pones a pensar y salen más, sí, pero sí, yo creo que esos son los cinco grandes, ¿eh?
Vale. Te vi que en Twitter hacías un análisis del sorteo de la Champions, sí, dando un porcentaje de posibilidades.
Sí,
como
sí,
nosotros
sí
somos radio y no todo el mundo tiene Twitter,
es claro, hombre,
¿podríamos transmitirle a la gente de la radio lo que has escrito en Twitter?
Sí, 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 claro. ¿Sí?
Por ejemplo, en el Real Madrid-Manchester City, ¿qué porcentaje has dado?
49% Real Madrid, 51% Manchester City, es decir, una eliminatoria igualadísima. Pero ligerísimamente favorito el Manchester City, por aunque es verdad que es un equipo que le falta, tiene mucho balón, pero le falta profundidad y no está bien defensivamente, y el Madrid ha crecido mucho, la veo igualadísima, pero ligerísimamente favorito el City.
Nápoles-Barça
lo veo muy cómodo para el Barça. A ver, hablo cómodo dentro de que esto es fútbol y es la Champions, pero le doy un 20% al Nápoles y un 80% al Barça, me parece la superioridad bastante grande, ¿no?
Atleti-Liverpool,
pues la verdad que soy bastante pesimista, ¿no? Hay que ser realista, muchas veces el realismo te obliga a ser un poco pesimista. No digo que el Atlético no pueda pasar, ¿eh? Pueda competir, que lo hará. Creo que tiene que plantear una eliminatoria a la defensiva. Creo que el Cholo esta vez tiene que darse cuenta, por ejemplo, viendo lo que hizo el Nápoles hace poco en Anfield, que jugando muy atrás puedes quitarle espacio, eso lo hace el Atleti muy bien, y llevar una eliminatoria larga, que se decida en el tramo final en Anfield y tener alguna opción ahí, pero aún así le doy 30 al Atleti y 70 al Liverpool.
¿Y Atalanta-Valencia?
Favorito el Valencia, pero es una eliminatoria que se puede complicar, ¿eh? Aún así bastante. El Atalanta es un equipo muy agresivo, que presiona muy bien, tiene muy buenos delanteros, Papu Gómez, Zapata, Muriel. Tiene muy buenos jugadores, Ilicic arriba, Pasalic. Le doy al Valencia favorito 65-35, pero no descarto. Creo que soy excesivamente optimista en esta eliminatoria, aunque el Valencia me parece que es favorito y lo va a ser.
¿Del resto de eliminatorias qué quieres decir?
Bueno, pues me parece que el PSG favorito ante el Dortmund, preciosa eliminatoria. Por supuesto, la Juventus favoritísima ante el Lyon, que además ha lesionado Depay y no va a jugar el resto de temporada. Se le ha ido su mejor jugador. La Juventus muy favorita. El Bayern-Chelsea, creo que veo mejor al Bayern. Este equipo tan joven del Chelsea me parece que al final una eliminatoria sí lo va a pagar. Y el Tottenham-Leipzig, que por cierto ya ha empatado a 3 el Leipzig, había liga alemana, contra el Dortmund, con goles de Werner, que lleva más goles que Lewandowski. Se está hablando de Lewandowski todo el día y Werner lleva más goles y más asistencias que Lewandowski. Aún así, creo que el Tottenham es favorito.
Vale. Oye, de Europa League, cruces de los españoles, dame un titular de cada uno. A ver, ¿en el Club Sevilla?
Bueno, el club está segundo en la Liga Rumana, tiene algún jugador interesante, Omrani, por ejemplo. Le entrena Dan Petrescu, pero lógicamente el Sevilla muy favorito. Getafe-Ajax, creo que es la eliminatoria que va a colocar a Bordalás en el gran escaparate internacional. Creo que lo merece. Es una eliminatoria preciosa por los dos estilos tan distintos y creo, y soy bastante optimista con el Getafe, fíjate, en esta eliminatoria contra el Ajax. Creo que es exactamente el antídoto para jugar contra el Ajax. Soy bastante optimista, aunque lógicamente se puede decir que el Ajax, si pasa, tampoco es una sorpresa, ¿no?
Vale.
Y luego el español Wolverhampton, pues muy favorito el Wolverhampton, que es un equipo ya de la zona medio-alta de la tabla en Inglaterra, que tiene jugadores como Rubén Navas, Rui Patricio, Jiménez, Moutinho, Adama Traoré, jugadores de un altísimo nivel, y el español, tal y como está en la liga, yo creo que casi mejor renunciar a llegar muy lejos en la Europa League porque necesita centrarse en la liga.
Vamos con los personajes del fin de semana. Y dice Maldini, y a partir de aquí ya desarrollo los temas.
Sí, claro, digo, con un personaje desarrollo un poco.
Ya, claro, sí, pero yo lo sé, ya lo íbamos haciendo toda la temporada.
Ya, pero bueno, yo hago el guión y lo pongo, ¿sí? Es bonito.
Está, ¿no? Bien, es bonito. Por ejemplo, De Bruyne, que hizo un partidazo bueno, tremendo contra el Arsenal.
El primer tiempo de De Bruyne es una de las mayores exhibiciones individuales de la temporada en cualquier rincón del planeta. Es impresionante lo que jugó el primer tiempo De Bruyne. O sea,
este
todo.
Es el gran peligro contra el Madrid.
Sí, o sea, a ver, por eso digo que si el City es un equipo bastante irregular, de repente te ves un partido en el que juega muy, muy bien y es imparable. El otro día, el primer tiempo contra el Arsenal, fue imparable. O sea, con De Bruyne como estaba, con Gabriel Jesús como estaba, De Bruyne lo hizo todo. O sea, ya no solo dio pases de gol, marcó dos goles, mandó un tiro al palo. La sensación de que cada vez que... esa sensación que tienes con Messi,
sí,
que da igual lo que pase en el partido, que él al final va a aparecer y da igual todo, pues eso le pasó a De Bruyne. El Arsenal perdió 0-3. Parece, ya decía Guillem, que va Arteta como técnico en un partido que en el primer tiempo recibió un baño escandaloso del Manchester City.
Salah
no jugó bien el Liverpool contra el Watford, que está último, ya no está Quique Flores como sabemos, pero Salah al final lo acabó resolviendo con un golazo, con dos golazos, uno precioso, con una jugada con espacio. ¿Sabes lo que le pasó al Watford? Que de repente se envalentonó en el primer tiempo, se vio con opciones porque tuvo ocasiones, se fue arriba y el Liverpool te machaca, que es lo que no debería hacer el Atlético de Madrid. El Liverpool a la contra te machaca y le destrozó con un gol de Salah y con un gol ya muy al final. Pero compitió bien el Watford y estuvo bastante cerca de poder sacar algún punto.
Gosling
es el jugador que marcó el gol que le dio el triunfo al Bournemouth ante el Chelsea en Stamford Bridge, en la gran sorpresa de la jornada. Un gol que fue no polémico, pero sí el VAR lo tuvo que revisar varias veces hasta que vio que no era fuera de juego de Gosling. Un mal partido del Chelsea, que quedó en una posición muy difícil, porque está realmente su opción es meterse en Champions y como siga perdiendo puntos lo va a pasar bastante mal.
Moise Kean,
lo que le pasó a Moise Kean es aquel delantero que estaba en la Juventus, un chico muy joven, internacional italiano, delantero potente que no tenía sitio en la Juve y que ha llegado al Everton, no está jugando. Debutaba Duncan Ferguson como técnico del Everton, sacó en la segunda parte bien avanzada a Moise Kean y a los 18 minutos le quitó. O sea, le sacó en la segunda parte 18 minutos y le quita. No estaba rindiendo, la cara que pone Moise Kean, que yo creo que le hunde definitivamente. Así que veremos si Moise Kean puede tener futuro en la Premier. En la Juventus va a ser difícil ya. Coutinho,
está bien en el Bayern.
Bueno,
ahora.
Lleva dos partidos. El día del Tottenham, que puedes decir, bueno, ese partido, el Tottenham no, era un partido que no se jugaba nada, jugó un partido impresionante, pero el otro día contra el Werder Bremen empezaron perdiendo y sacó todo el repertorio del talento que tiene Coutinho, jugando como interior con mucha libertad, marcó tres goles, dio otro pase de gol. Bueno, fue espectacular el partido de Coutinho. Dos de ellos son dos golazos, uno tocando por encima del portero y el otro con un disparo clásico suyo, perfilándose por dentro y pegándole con la derecha. Está muy bien Coutinho, yo creo que acabará triunfando en el Bayern si sigue a este nivel.
Sancho.
Hoy ha vuelto a marcar, por cierto, así que ha marcado los siete últimos partidos del Dortmund, contra el Paderborn, el Barça, el Düsseldorf, el Hertha, el Slavia Praga, el Mainz y hoy en ese empate a tres. Está a un nivel verdaderamente espectacular, no he podido ver el partido, venía en el tren, pero desde luego ese partido hay que revisarlo. 3-3 Dortmund-Leipzig de hoy.
¿Quién ha sido el jugador más joven en llegar a 100 partidos en la Bundesliga?
Ha sido Havertz, lo hizo el otro día del Bayer Leverkusen. Havertz, un chico que bueno ya se enfrentó al Atlético de Madrid, pero no esta temporada, sino hace un par de ellas, con 17 años recién cumplidos, que le sacaron del colegio. Centrocampista zurdo, interior zurdo más bien, con mucha ida y vuelta, un jugador que va a ir al Bayern seguramente y que es el gran futuro de la selección alemana para los próximos 3 o 4
Venga,
años.
Venga, y un titular ya para los últimos
Venga,
nombres
rápido.
Y preguntas de los oyentes.
Vamos
a ver, ya. Gattuso.
Gattuso debutó con el Nápoles en un partido flojo, se lesionó Koulibaly, una baja importante para los próximos partidos, y perdió contra el Parma con un gol muy al final de Gervinho, que está haciendo una buena temporada.
Gabbiadini,
su gol, el zurdo Gabbiadini, Lolo Gabbiadini, resolvió el derbi de la Lanterna, que es el derbi Sampdoria-Genoa, en Génova, en un partido muy caliente y que hizo que el Genoa esté ya por debajo de la tabla de la Sampdoria de Ranieri.
Dusan Blaovic.
Nada que ver con el Blaovic que conocemos del Valencia. Este chico es serbio, muy joven, ha llegado del Partizan. Muy interesante a la Fiorentina.
Blaovic, el del Valencia, así me acuerdo, claro.
¿Te acuerdas de Blaovic?
Sí,
¿no?
sí.
Este no tiene nada que ver. O sea, bueno, en realidad se llaman igual, pero tiene una H intercalada este y Blaovic no la tenía.
Vale.
Pero suenan igual. Marcó un golazo en el Fiorentina 1-Inter 1 en el último minuto y ese gol, para un delantero que tiene bastante sensación, me da la sensación de que va a ser bastante bueno, ese gol le dio el liderato a la Juventus y se lo quitó al Inter.
Renato Sánchez.
Bueno, muchos acordarán de él, el portugués que estaba en el Benfica, jugó muy bien, llegó a la Eurocopa, jugó un par de partidos bastante bien. Parecía que estaba muy venido a menos tras ir al Bayern y está renaciendo en el Lille. Hizo un gran partido con el Lille y está siendo un jugador que por fin está empezando a aparecer otra vez.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con la primera.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini, Juanma.
Hola.
Me gustaría que nos hablara un poco sobre el equipo rumano que le ha tocado al Sevilla en la Europa League, ya que para la gran mayoría es un desconocido. Muchas gracias.
Pero ya está respondida.
Está respondida.
No sé si he dicho que está Petrescu de técnico.
Sí,
está
Petrescu. Sí. Siguiente pregunta.
¿Qué pasa, crack? Que quería preguntarte, Maldini, para que me dijeras tu opinión sobre Dembélé. ¿No crees que es un jugador muy sobrevalorado? Muchas gracias por contestarme.
Dembélé, el del Barça, hay varios, supongo que se refiere al del Barça. No creo que esté sobrevalorado. Creo que la adaptación está siendo muy difícil. Pero creo que, digamos, las lesiones le están lastrando demasiado a un jugador que cada vez estaba a mejor nivel en el Barça.
Muy buenas noches, Maldini.
Hola.
Conocido eres por ser un rastreador de futbolistas a nivel mundial. ¿Qué futbolistas crees que podrían venir a fortalecer a esos equipos de la Liga Santander? Se habla, por ejemplo, de Yanis Carrasco al Betis, una cesión de Marcos Llorente a algún equipo de la zona media de la Liga. Un saludo, crack.
Hombre, Yanis Carrasco estaría muy bien, ¿no? Para el Betis, además, es un equipo ofensivo y es un jugador muy rápido. Y a mí Marcos Llorente me gusta. La verdad que no termina de cuajar en el Atlético de Madrid. El Cholo no le debe convencer porque le pone poco y cuando le pone la acaba quitando y no convence. Y fíjate, para el último Mundo Maldini del año podemos hacer una lista de 10-12 jugadores menos conocidos que podrían reforzar en el mercado de invierno a los equipos.
Vale.
Eso está bien.
Venga, siguiente.
Bien.
Buenas noches, Maldini. Entre los jóvenes que pueden enfrentarse mañana en el Clásico, Vinicius, Ansu Fati y Rodrigo, ¿cuál te gusta más y cuál crees que tiene un mejor futuro por delante? Venga, un saludo.
Uf, qué pregunta más complicada. Es que me gustan mucho los tres. Vinicius es un jugador desequilibrante totalmente. Rodrigo es más completo y Ansu Fati, la edad que tiene, lo está demostrando. Si me das a elegir uno de los tres ahora mismo, me quedaría con Rodrigo. pero es que son los tres tienen un futuro tremendo.
La última.
Hola, Maldini. Una pregunta con respecto al enfrentamiento del Atlético-Liverpool. ¿Por qué crees que es mejor que el Atlético salga a defender y no a presionar la salida de balón? Así lo has dicho en tu canal de YouTube.
Sí, bueno, es muy obvio. El Liverpool, si le presionas muy arriba y sale de la presión, es un equipo que con espacios te machaca, es un equipo que en transiciones rápidas es letal, tiene gente muy veloz y llegan con mucha gente. Entonces, si defiendes atrás y el Atlético lo hace bien y llevas una eliminatoria con pocos goles a un final, en el tramo final en Anfield, ahí tienes más opciones.
Maldini, mañana
partidazo
juntos en el...
Por supuesto, ahí estaremos.
Y luego partidazo, ¿eh?
Sí, sí, hago el partido en la tele y luego me voy a donde estemos en la radio. Estaremos ahí en el...
Sí, ahí estamos, en la cabina.
Yo me acerco
a
donde haga falta.
No te preocupes, la radio llega a todos los sitios.
Por supuesto.
Adiós, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego.